les habla Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es y en las redes sociales nos pueden encontrar buscándonos por este nombre tan bonito, tan musical y tan colorido que tiene nuestra emisora, Radio Colores. Hoy vamos a dedicar estos tres cuartos de hora de nuestro espacio a charlar, a conversar con un hombre peculiar. Peculiar porque le distinguen muchas cosas y al menos peculiar nos parece a nosotros. No es otro que Ángel Aguado, sacerdote, ejerce su labor pastoral en Villamurel, casi en el Alfoz de Palencia, pudiéramos decir. Ha sido profesor también hasta hace poco tiempo en el Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, si no me equivoco, de la citada localidad. Y esa labor pastoral que ejerce la hace de una manera singular. Yo creo que, para resumirlo en pocas palabras, podríamos recurrir a una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Es un hombre comprometido con el Evangelio. Si hay alguien desfavorecido, allí está él. Si hay que echar una mano, allí está él. Si hay que socorrer, allí está él. Y no sé, aparte de saludarle, buenas tardes, señor cura.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por traerme aquí.
Es un placer. Podríamos decir, para empezar esta charla cordial, distendida y amistosa que vamos a tener con Ángel Aguado, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué ese binomio justicia-solidaridad se dan de bofetadas?
Hombre, una pregunta más complicada, al menos compleja, ¿no? Pues...
Porque, perdóname, si existiera una, no existiría la otra, ¿no? O es no que sería necesaria.
¿Verdad? Son complementarias, desde mi punto de vista, ¿no? Y vamos a ver, solidaridad es un lenguaje que se da a todos los esfuerzos que hace la gente, donde hay como una opción por ayudar a aquel que está mal, que está necesitado, un colectivo. Solidaridad es una palabra muy desgastada, yo creo, ¿no? Solidaridad la han utilizado todos. Entonces no es lo mismo solidaridad a un lado, solidaridad de una multinacional, que solidaridad de un colectivo de un barrio, ¿no? Entonces yo creo que cuando se habla de esa palabra hay que discernir quién lo hace y de qué manera, mi manera de verlo. Y la justicia es otra cuestión diferente y es necesaria. El mundo está mal y necesita justicia. Entonces todos los que estemos ahí al servicio hay que buscarla.
Quizás solidaridad, la comparación no sería la correcta, sino más bien justicia y caridad. Porque lo que ejercen esas multinacionales yo creo que no es solidaridad, es caridad. Porque siempre va vinculado un tanto a la cuenta de resultados, se desgravan de todo eso que aportan a obras sociales, benéficas, esa especie de benefactores, de labor de mecenazgo que hacen, pero un tanto encubierta, porque suelen dar lo que les sobra, ¿no? Y cuando uno ejerce la solidaridad, posiblemente se desprenda de lo que le hace falta también cotidianamente.
Sí, sí, bueno, caridad también es una palabra que está desgastada, ¿eh? Lo se oye porque nació en el seno más de la nuestro, de la Iglesia, ¿no? Y ha perdido el sentido, pero el sentido profundo es el mismo que de solidaridad, ¿no? Uh-huh. El sentido profundo. Lo que dices de la solidaridad, pues es correcto. Yo me acuerdo una cosa que yo escribí ahí en el Carrión, en Navidades, cuando toda la gente hace proyectos, planes y proclamas de solidaridad, ¿no? Y son tan diferentes los que hace una multinacional que lo primero que tiene que hacer es crecerla en casa, pagar bien a los obreros que tiene allí, ¿no? Y después hacer solidaridad con los que están mal. Si no lo haces con los de casa, no lo hagas con los otros, porque eso no es bueno, ¿no? Entonces, detrás de la palabra solidaridad y de la caridad siempre tiene que haber un discernimiento, a mí me parece, a ver qué hay, qué significa, a dónde va, qué pretende y qué busca.
¿Y qué pretende, qué busca esta sociedad de hoy en día? Que a mí me da la impresión de que escondemos la cabeza debajo del ala, que miramos para otro lado cuando no nos afectan las cosas de una manera directa, que sabemos que las cosas están ahí y, sin embargo, no sé si seremos insolidarios o no, quizá a título personal todo el mundo aporta su óbolo para intentar solucionar al menos algún mínimo problema, pero sin embargo, ante los grandes acontecimientos, ascensos, grandes lacras sociales, ante esto que estamos viendo cotidianamente, no nos rebelamos, callamos, no sé.
Yo creo que la insensibilidad que nos domina, o la mediocridad, está buscada. Yo creo que es hija de una sociedad de consumo irracional, me parece a mí, ¿no? Y no se está mal. Yo me acuerdo de niño, cuando yo he vivido como tú seguramente, en Saldaña y en Santa Adrián, ¿no? toda aquella economía de la subsistencia y todo aquello que no pasábamos hambre, pero vivíamos de otra manera, ¿no? Todo eso ha generado en una sociedad de consumo irracional donde la gente vive bien y cree que la salida está por vivir bien, olvidándose del que está mal. Y a mí me parece que es un planteamiento serio, ¿no? Cuando uno o una sociedad se hace insensible al que está peor, a mí me parece que hay un problema ético gordo que hay que plantear, ¿eh? Uh-huh. Porque no tienen salida las sociedades que solo piensan en ellas mismas. Además, en el mundo vivimos todos juntos y no hay otra salida. O buscamos salidas juntos, para todos parecidas, o esto se estropea y nos hacemos daño unos a otros, como está pasando, claro.
Y a ojos de quien tiene hambre y sed de justicia, ¿qué le parece todo lo que está sucediendo con los refugiados, con esa gente que muere en el Mediterráneo cotidianamente, con lo que está ocurriendo en Alepo, en Siria? Esto es increíble, esto no lo sé. Además, nos lo muestran los medios de comunicación, aparece en la cámara de televisión y aparece y desaparece con una facilidad asombrosa.
Es la respuesta de un mundo que primero colonizó, porque todo lo de África ha sido colonias de aquí, de españoles, franceses, ingleses, ¿no? Y segundo, les dejamos desarmados y encima les vendemos el consumo de aquí, que es imposible. ¿Qué quieres que hagan? Pues prefieren morirse en el camino, ¿no? Es una vergüenza. Yo estoy en sintonía con mi papa actual, Francisco, cuando fue a Lampedusa y dijo, esto es una vergüenza de tamaño descomunal y además que nos queda tan tranquilos, que ese es el problema. Uh-huh. Que no reaccionamos ya ante el dolor, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y es peligroso ese problema, me parece.
¿Y eso qué es debido, que no reaccionemos ante el dolor, Ángel?
¿Eh?
¿A qué es debido que no reaccionemos ante el dolor?
Pues posiblemente a que cuando uno está bien, a no ser que tenga planteamientos éticos profundos, ¿eh?, y conciba el mundo como parte de él, no reacciona. Y tira a asegurarse el mismo, ¿no? Posiblemente. Y no sé qué grado de maldad hay. En principio parece que subjetivamente no lo hace uno con mala fe, pero objetivamente hay problemas gordos. Y esto está pasando en los pueblos, ¿eh? La insensibilidad. Se está metiendo la insensibilidad ante el vecino que está mal. O sea que eso no es producto solo de refugiados, que también, ¿no? Son criaturas, son seres humanos, ¿no? Pero está pasando en los pueblos. La insensibilidad que hay cuando vivimos de una manera determinada, mucho mejor que la que vivíamos, ante el que está peor, además solo tenemos las reacciones negativas. Que trabajen como nosotros, es un alcohólico, es un bebedor, es un desgraciado, y nunca tenemos la aportación positiva. Es un ser humano que tiene que convivir conmigo y juntos tenemos que salir de esta barca, ¿no? Tenemos que salir juntos, no queda otra.
El cierto individualismo, el exacerbado individualismo que se percibe en la sociedad, ¿ha podido también conducir a que volvamos la vista atrás, sí, cuando nos encontramos con problemas como estos?
Sí. El individualismo es un producto que es hijo del neoliberalismo. Uh-huh. Es una ideología que está haciendo mucho daño, ¿no? Y que muy poca gente denuncia. Y que se ha infiltrado hasta en movimientos sindicales y partidos nuestros, políticos, donde hemos nacido todos juntos, ahí gritando la justicia hace unos años, protestando la desigualdad. Y esto se ha infiltrado y de tal manera que uno acaba adorando el individuo en vez del colectivo, la comunidad, ¿no? Entonces yo personalmente estoy más por la comunidad. No hay otra salida para el individuo que la comunidad, a mí me parece, que el pueblo.
Uh-huh. Uh-huh. O sea que diríamos que es un culto al yo, casi, sí, al que reverenciamos, sí, hoy, sí, ¿no? Sí,
sí. Y provocado.
Provocado.
Y provocado, ¿no?
Intencionadamente, ¿no?
Y justificado. Uh-huh. Yo me sorprende cuando te encuentras con gente maja que estuvimos juntos de jóvenes cuando se cambió de la dictadura a la democracia, luchando, y que ahora utilicen este discurso para justificar el ego, ¿no? El individuo como centro de la historia y no el pueblo, la solidaridad o la comunidad. A mí me parece una vergüenza, ¿verdad?
Pero eso era cuando codo a codo éramos mucho más que dos, Ángel. Mm-hmm. Y ahora eso se ha venido abajo, como si nos hubieran caído con estrépito los principios. Yo utilizo una terminología que no sé si estarás de acuerdo con ella, que creo que nos hemos aburguesado. Y no lo utilizo como un sentido peyorativo, menospreciando a la burguesía, sino que hemos alcanzado ese nivel al que tú hacías referencia antes y nos hemos olvidado de todo lo demás.
Sí, puede ser, pero eso te lo da, por ejemplo, se ha impuesto la filosofía del nihilismo, ¿no? Uh-huh. Puede ser eso, sí, puede ser, no sé. Cuando crecemos económicamente, de repente nos olvidamos de otros valores del ser humano, ¿no? Y entonces eso no está desajustado, a mi parecer, ¿eh? Yo creo en cada ser humano, y el que está destrozado es el primero que hay que apoyar, porque además eso nos enseña mucho. En el fondo hay un problema serio de individualismo y de la manera de considerar al otro, al que está peor, al que la sociedad le ha tratado desigual, o al que sea, aunque sea culpable de su problema, ¿no? Yo creo que no tenemos razones para machacar más. Uh-huh. Solo debe haber razones para hacer ética, para hacer comunidad y para hacer pueblo, parece a mí.
Sin embargo, los movimientos populistas que ahora proliferan en Europa, ya no digamos en Estados Unidos con la campaña de ese señor que se presenta a presidente, que a mí me da vergüenza personal escucharlo. No sé, hay una sensación como la homofobia está creciendo de una manera sí. absolutamente descontrolada, ¿no?
Sí.
Y, el rechazo al diferente, al que sí, no piensa como nosotros.
Sí, sí, porque se le considera un enemigo. Ajá. Y no una persona para hacer comunidad e historia, ¿no? Y hasta que no se saboree la riqueza. Yo he tenido la experiencia en Villamuriel cuando teníamos en el año 2005 500 emigrantes. Tuvimos la experiencia de experimentar lo positivo de compartir la diferencia cultural con los que llegaban emigrantes, ¿no? Y eso genera otro tipo de cosa más rica, otro tipo de perspectiva, ¿no? Pero claro, si el liberalismo lo que quiere es hacer egos fuertes, ¿no? Pero fuertes por el poder y por el dinero, no por el valor humano de la humanidad, pues entonces eso va a estar en lucha siempre. Uh-huh. Yo creo que también hay gente que está en esta otra onda, ¿eh? Lo que pasa es que no salen con la pancarta, parece a mí, ¿no? Y a lo mejor, no sé, igual tenían que salir con la pancarta a explicarlo, no lo sé, pero yo creo que hay gente que está en esa onda y hay mucha, cada vez va a haber más gente, porque es insostenible el otro, ¿eh? Es insostenible para el ser mismo humano que está deshaciéndose el mismo. Y ya no digo solo para el pueblo, ¿no? Es para el ser humano mismo. ¿Dónde vamos con todo este rollo? No sé si me entiendes, ¿no?
Sí, 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 te entiendo.
¿Dónde vamos con esto? ¿Y dónde queda el ser humano en los valores, aparte de tener dinero, de producir y consumir? Que es la ideología que nos vende el liberalismo, ¿no? Produce, consume el fin de semana, vive bien. ¿Y a dónde vamos? ¿Y tus hijos para dónde les apuntas? ¿Y tú por dónde? No sé si me entiendes, ¿no? Uh-huh. Estos estatus de vida que están promovidos están durmiendo las potencialidades que tiene el ser humano, que el ser humano puede cambiar eso. ¿Cómo no va a poder? Siempre ha podido. Ahora también puede. Uh-huh. Y si no lo hacen unos, lo harán otros.
¿Y por qué nos ponemos la coraza cuando vemos al diferente? De entrada, no es que sintamos rechazo, sino que nos ponemos en estado de prevengan,
sí,
por decirlo de alguna manera. Aquí viene alguien que lleva un velo, alguien que no habla mi idioma, alguien que tiene distinto color al mío, alguien que tiene aspecto de paria. Ya nos ponemos eso, en estado de...
Porque se le ve como un enemigo que puede saltarnos el consumismo y quitarnos las ganancias. Eso lo dice mucho la gente. ¿Este qué? ¿Va a ganar como yo? O sea, que nos va a quitar ganancia al final. Se le ve como un enemigo y no como un hermano. Claro, está todo el tema de fondo de cómo consideramos la vida, si solo desde el dinero o desde otros valores éticos del ser humano, de la comunidad, del pueblo, del barrio, de construir una sociedad cívica diferente, ¿no? Donde todo ser humano tenga potencia y no sea el dinero lo primario. Uh-huh. Pero eso lo llevamos un metido en el cuerpo, a la izquierda, a la derecha, en el centro y en todos los grupos, ¿eh?
Y eso no se habrá fomentado porque esta Europa, la vieja Europa, que tantos valores, voy a utilizar el pretérito, atesoraba, porque yo creo que los está perdiendo. No rompió fronteras para que circulara el dinero y, sin embargo, no para que circularan las personas.
Posiblemente. A mí me avergüenza mucho que esta gente que está yendo al mar, que se caen, que vienen a buscar otra vida, son todos, casi todos ellos son de colonias que han sido colonizadas por países cristianos de Occidente. Entonces eso me pone muy en crisis todo el tinglao. Uh-huh. ¿Cómo hemos podido llegar a esa barbaridad, no?
Sí.
Y cómo ahora encima dejamos que vayan al mar, al cementerio del Mediterráneo. No lo entiendo. No lo entiendo y no entran mis cabalas, ¿no? Pero ahí está, como una parte del rodaje que es duro, ¿eh?
Y no solamente que vayan al mar, sino que los manejen las mafias.
Sí.
Que los quiten el poco o el mucho dinero que puedan tener, los abandonen a su suerte, ahí en mitad de una bolsa de goma. Y luego, claro, luego tenemos barcos para proteger a nuestros pesqueros en el Índico, pero no para rescatar seres humanos. El otro día oí a un ministro italiano lanzar un SOS dramático. Ya no podemos más.
Sí, pues Italia le está tocando la parte más dura.
Ajá.
Pero impresionante, ¿eh? Es duro. Todo esto pone en crisis qué es lo que hemos hecho. Esta sociedad que encima la defendemos como muy cristiana, como muy humana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, no? Pero bueno, yo creo que las sociedades se rehacen, ¿eh? Las rehacen los seres humanos, los grupos que creen la posibilidad de rehacerla, ¿no? No las rehacen los que están asentados en el poder, sea de un tipo o de otro, ¿eh? Eso no la rehace.
Pero eso, si me permite, siempre se ha llegado dando un puñetazo encima de la mesa, con una revolución, con algo que rompiera el estatus, este pseudo orden establecido donde no nos importa más que eso que señalabas tú antes. Voy a ver si gano para consumir y como consumo voy generando, no sé qué, me meto en esta dinámica y sin embargo tenemos ahí una generación que se está desaprovechando de jóvenes nuestros, de hijos nuestros, que tienen que irse fuera de, por ejemplo, de nuestro país para programar o forjarse un porvenir o un proyecto de vida. Aquí no pueden.
Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hemos construido entre todos, ¿eh? Uh-huh. Pero totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se genera cambio en eso? Pues eso, lo primero es creer que la cosa puede ser diferente. Y los grupos que crean ello, a trabajarlo. no creo que esté, no va a estar solo en el mundo de los políticos, está en el mundo de la social, la sociedad cívica, los colectivos se van creciendo. Colectivos hay más de los que parece, pero a lo mejor no sé si habrá que pasar por el poder.
No se les escucha, no tienen presencia, no tienen neco.
No, escucharlos casi nunca porque no les interesa. Al que está mejor que el de abajo, al que está mejor arriba, no le interesa mucho escuchar a los de abajo. A no ser para darles una limosna de esas de beneficencia, ¿no? Uh-huh. Y que siga siendo no sujeto de la historia, sino dependiente. Y eso no lleva a ningún sitio.
¿Y la postura de la Iglesia qué te parece? Porque hay una Iglesia ampulosa, por un lado está en el boato del Vaticano, de los cardenales, de toda esa liturgia, y hay otra Iglesia que es la en la que tú estás, o el obispo Nicolás Castellanos, o católicos de base que conozco a muchos, o múltiples ONGs y otros religiosos, que parece que va por distintos caminos.
La Iglesia no es uniforme, aunque a veces la pintan así. La Iglesia es plural y dentro de ella hay gente muy diferente. Las cuestiones están en qué coinciden, y esa corriente que tú dices, la segunda, hay mucha más gente de lo que parece. Lo que pasa es que a veces se ve más la otra. Claro. Lo que sale a la prensa es una cuestión que a veces responde a la verdad y otra vez está deteriorada, porque es en función de los intereses de los que controlan los medios, ¿no? Yo aquí vengo a gusto porque sé que lo que voy a decir va a salir. Pero vas a otros sitios y ya te lo ponen de otro color, del color que quieren. Entonces eso no lleva a nada, ¿no? Entonces, en la Iglesia pasa igual. Ahí yo conozco mucha gente que son los que te llama la atención, ¿no? Como en el mundo, ¿eh? No solo, yo creo que es cuestión de todas las estructuras que son milenarias, ¿no? Tienen ya mucho polvo y tienen muchos valores porque si funcionan es porque permanecen en lo original que las mantiene, aunque tengan mucha mierda, ¿no? Pero yo creo que una de las corrientes que hace que eso permanezca son los que tú has dicho, los grupos que siguen haciendo vivo aquel mensaje fresco de Jesús. De la comunidad, de la comunión, del ser humano, la dignidad humana, todo ese tinglado de cuestiones, la solidaridad. Se llama hoy que es igual, ¿no? Entonces, los que mantienen eso, yo creo que mantienen con frescura. Lo otro es un aparato difícil de entender, ¿eh?
Sin embargo, muchos medios, y sobre todo las redes sociales, están tan de moda, nos acercan la imagen de un cardenal luciendo una capa como la cola de una novia, de una princesa, y sin embargo no nos enseña la imagen, por ejemplo, la tuya, de los de otros como tú, que estáis luchando día a día y abrazo partido para intentar que esta sociedad sea una sociedad mejor, más participativa, más colaborativa, más solidaria.
Sí, sí, estoy de acuerdo, porque no nos interesa. Hay medios que no les interesa esta otra cuestión tampoco, porque los primeros que tenían que cambiar eran ellos también, ¿entiendes? Pero al que le interesa, a los que hacen la aventura popular con el pueblo, pues seguramente que no tienen problema en traernos a mí o cualquier persona que está en esa sintonía, o a Nicolás o otra gente, ¿no? Que hay bastante gente, ¿no? Porque estamos en sintonía y buscamos lo mismo, pero yo, hombre, aquí a mí sí me han solido llamar a sitios, pero quiere decir que a veces no, hay sitios que no te, ¿para qué te van a llamar? Si vas a defender lo indefendible, ellos no lo creen.
¿Y siempre que has llamado a alguna puerta se te han abierto o alguna se resiste? ¿O te dan esa palmada en la espalda prometedora y luego se queda en nada?
No, aquí en la historia de nuestro trabajo tienes de todo. Tienes de todo, ¿no? Hay gente que sintoniza con el esfuerzo, que suele ser gente humilde, ¿no? Y hay otra gente que no le gusta, ¿no? Esto ya está visto desde la óptica de cómo vives tú la religión. Entonces hay mucha gente que no le gusta esta manera de vivir la religión, donde prioritariamente el que pinta es el ser humano, el pobre, el que está indefenso para recuperar dignidad, para hacer solidaridad, para hacer caridad, la de Jesús, no la falsa, ¿no? Entonces hay gente que eso no le gusta y lo soporta. Son gente que ha entrado en la Iglesia de diversas maneras y algunos utilizan la Iglesia para defender su cultura o su manera de vivir, su ideología de poder, ¿no? Pero eso no es la religión. La religión de Jesús es otra cuestión que está en sintonía más con la humanidad y con los pobres.
Esa religión de Jesús a la que tú hablas, voy a citar de memoria lo que yo recuerdo de niño, me corrige si me equivoco, no digo cierto. Quiero recordar una de las últimas palabras de ese Jesús que tú dices en la cruz, que dijo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve frío y me arropasteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me socorristeis, y de vosotros, habéis hecho conmigo lo que habéis hecho con estos otros, porque le decían, Señor, ¿cuándo tú tuviste hambre? ¿Cuándo tú tuviste sed? ¿No? ¿Cómo se traduce hoy día eso en nuestra sociedad? Todas esas metáforas que enriquecen el Evangelio, ese Evangelio al que tú abrazas, ¿cómo se traduce hoy en día eso?
Pues mira, la traducción correcta es primero que una parte más de la teología, que es afirmar que Jesús no hizo otra aportación a la humanidad que intentar liberarla del mal que le hace daño. Él hablaba de el nombre de Dios es un lenguaje simbólico para expresar el bien profundo del ser humano, ¿no? Uh-huh. El bien profundo que le puede liberar de la maldad. Todo lo que hizo Jesús no hizo más que sanar a la gente o hacer comunidad en frente del individualismo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y esas cuestiones hoy en los pueblos, ¿cómo no van a tener traducción? Si en todos los pueblos hay un sufrimiento terrible. Si Villamuriel mismo, que es el paraíso del trabajo...
De eso hablaremos a continuación.
Villamuriel hay 400 parados. La semana última en la reunión nuestro del grupo de social, de Cáritas, o como queráis, 400 parados. Ya ha bajado un poco ahora porque la fase ha metido mucha gente, ¿no? En unas condiciones diferentes, que era para hablar, ¿no? 400 parados. Y gente que está sufriendo. Inmigrantes que se han quedado aquí, que lo están pasando mal. Y familias en mucha crisis y sufrimiento. Todo eso es un mal que hay que buscar un bien para que lo supere. Y eso significa, vivir lo de Jesús significa eso en este momento. Vivir esas cuestiones en contra del mal para construir el bien que Él nos ha regalado, ¿no?
¿Te parece? Ponemos un poquito de música,
vale.
Cogemos aire, bien. Dejamos que nuestros oyentes reflexionen un poco sobre todo esto que nos has acercado, Ángel, y continuamos. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, o en radiocolores.es, a través de internet. Nos podrán escuchar cuando pongamos en nuestra filmoteca este programa, este espacio de 45 minutos con en el que estamos charlando amigablemente con Ángel Aguado, sacerdote, párroco de Villamuriel, donde ejerce su labor pastoral y también algo más allá que párroco. No solamente detrás de la imagen de este hombre, ya que peina canas, pero curtido en el polvo de mil batallas, en la guerra, de luchar cotidianamente contra eso, contra la injusticia, la insolidaridad, la indefensión y el abandono de los más necesitados. Hemos hablado en líneas generales un poco de la situación a nivel mundial, de cómo la sociedad esta que vivimos actualmente tan individualista, tan alejada en muchos aspectos de la realidad, esa que se mira tanto el ombligo y no ve más allá de lo que quiere ver, en esta España nuestra y en esta Europa nuestra, sacudida hoy por tantos acontecimientos, que ha abandonado tanto los principios que la distinguieron. Hablábamos aquí, Ángel, hace unos días, de que no harían falta constituciones en ningún país si todo el mundo tuviera colgado en la habitación de su casa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es suficientemente explícita y además fiel reflejo de lo que hoy día está sucediendo. Hemos hablado de eso que les decía a todos ustedes, pero ahora vamos a hacer una aproximación a lo más próximo, a lo que está ocurriendo aquí en Palencia, muy cerquita, en Villamuriel, donde, como les decía, Ángel Aguado ejerce su labor pastoral. No hace mucho, él y su compañero en el Instituto de Villamuriel en Ramiro Curieses, editaron un libro en el que recogían todos sus artículos que habían pronunciado en el periódico este, no sé si
Carrión.
Es quincenal, en el Carrión, no es quincenal, ¿no? Y muy interesante. Muy interesante no solamente por el contenido del libro, por los expositores, por quien presentó el libro, sino por la gente que acudió. Mucha gente de esta que ahora Ángel nos va a hablar de ella, de Villa Muriel, donde expusieron realidades, vidas, problemas, problemáticas, situaciones que a los que afortunadamente vivimos más o menos instalados en la sociedad del bienestar, pues se nos erizaba el cabello. ¿Cómo está hoy tu Villa Muriel, Ángel?
Pues hombre, aparentemente Villa Muriel es un pueblo que es el paraíso del trabajo, por la fase Renault. Es verdad que este año han entrado mucha gente a trabajar ahí, pero todavía en la pirámide de paros daba este último mes 400 parados en Villa Muriel, ¿no? Lo cual significa que hay
¿qué población tiene Villa Muriel?
Pues tiene censados, debe tener 6.800 y viviendo somos 7.000 y pico.
Uh-huh. ¿Y población activa que tendrá unos 5.000 o menos?
Pues seguramente por ahí andará, me parece, sí. Es un pueblo muy joven, tiene muchos jóvenes, tiene ahora bastante...
Un 10% de parados, no, sí, sí. Bueno, está por debajo de la media, ¿no?
Sí, y luego pues tienes todo el mundo de la inmigración que vinieron, pues se han marchado, no todos. Los que se han quedado dos secciones. Unos que han entrado al mercado de trabajo y van funcionando, y otros que no han entrado y viven mal con todas las consecuencias, o sea, viviendo lo que pueden. Si sale algo por un lado, la mendicidad a veces, tenemos también mendicidad allí en unas familias rumanas, mendicidad viviendo en una garita, que son las antiguas casas del pueblo que están en las bodegas, ¿no? Y mendicidad dura de todavía volver a mirar en los contenedores y esas cosas, ¿no? Que estamos detrás de ello, pero se acumulan los problemas. Es verdad que ante eso está que hay mayoría de gente que vive bien, ¿no? Pero personalmente, mi opinión, es que eso no, la cuestión de los problemas no es por tantos por cien, ¿no? Si existe un ser humano que está mal, el resto debemos de reaccionar, ¿no? Y si no reaccionamos todos, por lo menos que reaccione alguien. Yo soy de la opinión de que como se mire al que está mal, es una manera de ser humano que te define. Es una manera de ser humano que te define, ¿no? Y ahí estamos.
Villa Muriel es, de un tiempo a esta parte, ha sido una ciudad, un pueblo multiétnico. Me imagino que en un centro europeos, magrebís, subsaharianos, había de todo. Porque quiero recordar que un subsahariano intervino en aquella presentación a la que yo hacía referencia hace unos instantes. Y la integración con la gente del pueblo, con los españoles, bien, no bien, tienen sus guetos, no los tienen.
Cuando empezaron a venir los emigrantes, en el año 2002, que aparecí yo por allí, aparecieron unos colombianos un día a buscarme a mí, y a partir de ahí arrancó una asociación que hicimos entre emigrantes y españoles, que se llama una asociación cultural, cívico-social, ¿no? Y esa asociación, uno de los objetivos que tenía era buscar suavizar la integración, hacerla mejor, con la aportación en los colegios, en los institutos, con su presencia, con una serie de trabajos. Eso ha favorecido una integración positiva. Hoy nadie lo duda en Villa Muriel, ¿no? Lo que pasa es que la crisis ha vuelto a desmontar las cuestiones y se ha marchado. La mayoría de los emigrantes, más de 200 que yo conocía, que teníamos en la asociación, se han ido. Y quedarán unos 200 o por ahí.
¿Y por qué se han ido? ¿Hay alguna causa justificada?
No había salida. Sus trabajos eran los más bajos. Bien la construcción, que fue lo que mayor crisis entró, ¿no? Bien las mujeres en el servicio doméstico, muy mal amparado, muy mal. Entonces se han marchado, se han vuelto para allá, para su tierra, casi todos.
Oye, ¿por qué tiene tan mala prensa esta gente? Sobre todo los rumanos, que vienen a vivir de lo que el Estado les da, la gente se queja, quieren, me quitan el puesto de trabajo, todos tienen subsidio, enseguida les dañan, nosotros no.
Pues
y ellos se dedican a hacer...
Ha habido casos que han sido así. Ajá. Pero no todos son así.
Pero eso también se da en nuestra sociedad, ¿no?
Todo. Sí, también los españoles.
Condición humana.
Claro, ¿no? Ha habido casos que han sido así, en el caso de los rumanos, por ejemplo, que es el colectivo más señalado, ¿no? Pues ha habido algunos rumanos que han sido así, pero hay otros rumanos que son un encanto, ¿no? Y con nosotros han trabajado muy bien, ¿no? Y al haber un caso, se universaliza y se mete a todos en el paquete, y eso no vale. Pero al mismo tiempo, esta manera de reaccionar es para defender nuestro campo de batalla, ¿eh? Para defender nuestras conquistas consumistas y para que el otro, como enemigo, desaparezca.
Claro, buscamos cualquier excusa para justificar nuestra opinión, nuestro concepto de.
Sí, ¿no? En el fondo hay un problema. Mira, a mí me gusta, ahora que hablaste del libro que sacamos Ramiro y yo, Yo me decidí a escribir simplemente por expresar en público, que ya lo estábamos haciendo en el Carrión, pero por ponerlo junto, la voz de esta gente que nadie les escucha, salvo excepciones, ¿no? Entonces son seres humanos. Y son seres humanos que tienen una palabra. Y la palabra que nace del que está mal tiene más calidad, o al menos la misma, que la que nace del que vive bien. Pero humanidad respira más la palabra
de... Sí, porque eso quizás sale de las vísceras, y cuando sale de las vísceras, aparte de lo visceral que pueda tener, también hay detrás una necesidad.
Yo he vivido experiencias con los emigrantes ahí en Villamuriel que nos han dado unas lecciones de humanidad entre ellos, con nosotros, con el pueblo, y que te quedas pegado. Claro, tienes que reflexionarlas, acogerlas y decir, a lo mejor hacíamos más comunidad con esta manera de actuar que no con la otra, que es más batalladora y más exclusiva, ¿eh? La que tenemos aquí con el manera de vivir tan capitalista y tan bestial.
Nos quedan 5 minutos. Serían más. Nos encantaría estar contigo, pero sabemos que tienes que oficiar. Tienes misa ahora en tu parroquia y no queremos hacer que llegues por nuestra culpa tarde. Estarán esperando tus feligreses. Pero vamos a dedicar estos 5 minutos a que nos hables de la juventud. De esa juventud con la que tú has estado codo a codo en el Instituto de Villamorela hasta hace 4 días. ¿Qué tal los adolescentes? ¿Cómo les ves? ¿Cuál es su mundo? Yo tengo la sensación de que ellos van por un lado y nosotros vamos por otro. De que antes había más comunicación mayores jóvenes que la que hay ahora, ¿no?
Son dos tipos, vamos a ver, desde el punto de vista de los análisis, lo que yo hice en mi tesis también, que fue trabajar las culturas, ¿no? Se diferencia entre la cultura agraria, la cultura moderna y lo que se llama ahora posmoderno o como quieras, ¿no? Yo a los jóvenes sitúo en la última. Son hijos muy de la informática, son hijos muy de todo este mundo de...
Nuevas tecnologías.
Tecnología, ¿no? Y son un encanto, por un lado. Pero por otro lado son unos cabritos, ¿no? Y entonces es normal que choquen con nosotros. Ya no te digo con los abuelos. ¿Cómo van a chocar con nosotros? Nosotros somos hijos de la razón, de la modernidad. Todavía tenemos mucha gente que es de la cultura agraria, restos que tenemos ahí, ¿no? Fíjate tú cómo se cuaja todo esto. Un nieto con un abuelo, ¿no? Y sin embargo es el desafío más bonito. Porque es una sociedad plural y no podemos desenganchar partes. Claro, nos cuesta mucho entender a los jóvenes, ¿no? A mí me ha costado mucho, pero a mí me han cambiado.
A mí me han
Sí,
a mí tradúcenos un poco.
Yo soy diferente porque me han cambiado los jóvenes, se lo decía, y me encuentro hasta diferente a otros curas porque si les escuchas te llevan a otras maneras de vivir que son tan hondas como la nuestra, solo que esos son jóvenes, y joven significa rebeldía y ta, 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 ¿no?
¿Qué te aporta más allá de rebeldía eso?
Los jóvenes a mí me han aportado muchas cosas para pensar en no de la manera tan fija como me educaron a mí, ¿no? Todo es más frágil de lo que parece, no son tan malos como les puntuamos cuando les calificas de repente, son gente que construye, en el instituto han construido tanta solidaridad como los mayores, ¿no? Pero también es verdad que el instituto lo apoya, ¿no? Y que ha habido animadores buenos allí, ¿no? Han hecho cuestiones de solidaridad muy bonitas, donde se sensibilizaban con gente de África, que están trabajando en África, entran en relación, ¿verdad? No son ausentes del problema de la sociedad, de la solidaridad, ¿no? No son ausentes. Ahora, como les vemos, que el fin de semana muchos beben mucho, y toda esa serie de cuestiones, eso no es más que un reflejo de esa sociedad de posmodernista que vivimos, donde se quiere vivir a prisa. Se quiere vivir a prisa todo y no se razona como nosotros, que somos más tozudos y vamos a pensar más las cosas y vamos a organizarnos. Estos no les cuesta mucho organizarse, hacer compromisos serios también les cuesta mucho, largos, ¿no? Pero bueno, son gente a mí me parece muy, muy interesante, ¿no?
Estamos hablando de chicos, chicas, 15, 16 años, ¿no?
Se mueven en todo. Sí.
Diferencia entre conducta de chicos, chicas, o cuando hacen grupo, cuando la tribu se reúne, van todos a una o... Porque ahora se habla mucho de acoso escolar y estas cosas.
Yo, lo del acoso me parece que existe, pero yo creo que, personalmente opino que se exagera. Yo creo que hay muchas cuestiones esas que son parte del crecimiento que teníamos nosotros en los pueblos, ¿no?
Que lo librábamos a cantazos, ¿no?
Ahora, cuando exista el acoso, yo creo que hay que darle caña, ¿eh? Así, ir a por él, ¿no? Pero yo creo que muchos de los conflictos que aparecen a veces en el instituto nuestro, que era pequeño, son conflictos propios de del crecimiento de la adolescencia. Que es como una pelea nuestra buena para situarnos en la vida, ¿no? Y eso forma parte del crecimiento. Y yo no creo que haya acoso. Ahora, cuando hay un acoso serio, que a un chaval se le machaca, yo creo que hay que atacarlo urgentemente, ¿eh? Urgentemente, atacarlo bien y plantearlo bien, ¿no? Yo no veo tanto como a veces se dice. A lo mejor el instituto nuestro que es un familiar, ¿eh? Y luego, los jóvenes, el fin de semana, para ellos es un culmen, es el culmen, ¿no? Pero solo hemos dado los adultos. Yo digo que los niños beben porque hemos puesto el vino nosotros al alcance.
Son el espejo.
No lo han inventado ellos. Claro. Todo el tinglao consumista que hay lo hemos inventado los adultos.
Yo eso siempre lo he defendido, como dices tú, porque yo me acuerdo cuando tenía 18 o 20 años, las tardes del sábado de los medios cubatas era increíble, ¿no? Correcto. Entonces no tengo por qué reprocharles nada. Otra cosa es que quizá hoy en día hay otras formas de acceso a cierto tipo de drogas, el alcohol es una.
Eso es más complicado,
pero
¿no?
Pero es más complicado, ¿no?
Ahora, yo creo que los chavales, un chaval hoy, un niño, un joven, el proceso de crecimiento en lo que nosotros llamamos madurez es más lento. Porque el mundo es plural.
Parece una contradicción eso, ¿no?
El mundo es plural. Y al ser plural, un chaval, la caja de resonancias y organización de las cosas no es tan fácil. Necesita las apoyaturas del adulto, del profesor, de los padres, sobre todo, de los grupos buenos que hay de lo que sea, de deportes. Entonces, esa serie de cuestiones son apoyaturas que le sostienen frente a una sociedad que es muy salvaje para ellos.
Eso te quería decir. ¿Cómo cultivan el ocio? ¿Cómo entretienen el ocio los
chavales
de tu instituto? Sí, porque, bueno.
Los chavales todos se sienten sorprendidos y quieren probar la borrachera.
¿Ah, sí?
Sí, eso es una experiencia por la que tienen que pasar todos. Ellos no se sienten débiles ante los demás.
O sea, se realizan soplándose un día,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Caramba.
Ahora, ¿cómo se sale del primer intento? Y del segundo depende mucho de nosotros, los adultos, cómo les acompañemos. Y hay gente que lo piensa, lo repiensa y lo sitúa.
Y la familia misma.
Sí, la familia clave. La familia es clave. Lo que pasa es que hay padres ahora que también están en crisis cultural, ¿no?
Claro.
Y entonces no es fácil. Pero bueno, sigue habiendo apoyaturas, ¿eh? Y sigue habiendo adultos que les... Los chavales son majos. Cuando encuentran una persona que les quiere, es mi caso, que les he querido, ellos están abiertos a hacerse las preguntas y te las escucha. Cuando no les gusta el tema, pasan de largo aunque les obligues.
Uh-huh. Sí, sí. Me acuerdo de aquel encuentro que tuvimos con ellos, gente de aquí de la Universidad Popular,
sí.
Que una vez que vencieron, no sé, el respeto o el temor, ese diálogo, se abrieron y fue una experiencia extraordinaria. Sí.
Muy bien.
Bueno, sé, esto de la juventud de verdad es un tema que entusiasma, porque además ya no solamente estáis los educadores, sino detrás están las familias, y familias que también tienen problemas, y a lo mejor un padre o una madre, cuando le va el hijo o la hija diciendo, oye, que papá, que no sé qué, que no sé cuál, pues yo tengo otros problemas, ¿no? A lo mejor ver cómo se gana 4 euros más para llegar a fin de mes, pagar esa hipoteca, ¿no?
No es fácil el tema, pero yo creo que hay reacciones ya positivas, ¿eh? Sí, hay mucho educador que está implicado en el tema y hay muchos padres que están con el tema, ¿eh?
3 minutos sin comprometerte. Venga. En exceso. El tema de la educación sexual en los institutos.
Nosotros en el Instituto de Villamuriel se trabaja todos los años. Se lleva gente de lo que sea, de organizaciones, de ONGs, y yo creo que está bien, ¿eh? A mí me gusta cómo se desarrolla, con un espíritu de libertad, y los chavales se les ve contentos. No se les ve como tú y yo, que nos educaron de otra manera,
claro.
Y nos hemos tenido que recuperar con el tiempo.
Evidentemente.
A lo mejor estos chavales, el problema no está en la educación que se les da, sino en el espacio ambiental en el que viven, que eso es otro rollo.
Claro, es muy importante.
Eso es otro rollo como antes.
Es lo que digo yo de la tribu, ¿no? Que a lo mejor uno a uno son gente encantadora, pero la tribu condiciona.
Sí.
Conductas, comportamientos, hábitos. Y eso, que dices tú, joder, si no me tomo 4 cachis, 8 el fin de semana, no soy un macho, no soy una hembra. De postín, no sé, pero es un tema muy interesante.
Sí,
la juventud, esa gente venida de fuera, que hemos mal menos bien acogido, que han tenido que enfrentarse con un idioma, los americanos han defendido mejor. El paro, esta crisis, no solo económica, yo creo que también social, de valores, que tenemos. Hablábamos de la vieja Europa, dónde hemos llegado y qué forma estamos. En fin, Ángel, ha sido un placer charlar contigo. Cuando quieras, contarnos algo, ¿cómo va esa evolución? Esperemos que positiva, que esos que se han tenido que ir a Villamuriel, que no se vaya ninguno más, al menos, que yo creo que sería una conquista para vosotros, y que tu labor pastoral que seguimos siga como hasta ahora, que eres esa otra cara de la iglesia, esa iglesia más próxima a esos seres humanos de los que nos has venido hablando. Te dejamos, tienes prisa.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti, Tomás, que ya hace mucho que nos conocemos y aquí estoy a gusto, ya lo sabe Tinillo, Cándido. Yo soy un amigo de Cándido y de Marcelino.
El primer director de la Universidad Popular.
Sí. Antes de ponerse en marcha esto ya éramos amigos y ya es un muy buena la labor que hacéis.
Como te diría en mi pueblo, tú eres un hombre con mucho predicamento aquí en la Universidad Popular.
Bueno, muy bien.
Un placer.
Gracias.
De verdad,
hasta la próxima.
Bonito. Ponemos un poco de música a nuestros oyentes mientras te decimos adiós. Hasta aquí nuestro espacio 45 minutos con Ángel Aguado, sacerdote, párroco de Villamuriel, donde ejerce su labor pastoral, con el que hemos estado charlando amigablemente. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes todas estas reflexiones que en voz alta hemos mantenido con un sacerdote fuera de lo común, muy próximo a la gente necesitada, sobre todo a esos inmigrantes que han llegado, que estuvieron y están en Villamuriel, aunque algunos, desafortunadamente, debido a esta crisis, han tenido que dejar Palencia. Fue un placer contar con todos ustedes. Ya saben, nos vemos aquí en la sintonía de Radio Colores. Les dejo, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es o en las redes sociales. Nos buscan tanto en Facebook como en Twitter, Radio Colores, y allí nos encontrarán. Insisto, fue un placer. Disfruten de este otoño tan maravilloso que estamos teniendo.